Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y es para mí un gran gusto el estar acompañándolos en la 11ª emisión del programa Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Es un programa que surge como una idea muy interesante de establecer un vínculo entre la Escuela Superior de Música de la UJED, la comunidad universitaria y la sociedad duranguense, a través de la señal de Radio Universidad 100.5. Agradecemos a Efraín, quien está en los controles técnicos. El día de hoy continuamos como ha sido la constante estos últimos programas. Ahí todavía quedan un par de audiciones que quiero compartir con ustedes, de las audiciones o los recitales de examen de la Escuela Superior de Música, que es de mi completo agrado compartir con todos ustedes. En esta ocasión tendremos al que es mi instrumento favorito y al que un instrumento al cual le tengo un cariño muy 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 especial, pues me ha acompañado a lo largo de mi vida en muchos aspectos. Vamos a escuchar la audición de la Academia de Guitarra de la Escuela Superior de Música, esto de las cátedras de los doctores Yander Amin y Massimo Gatta. Este examen, hago el comentario, se llevó a cabo el pasado viernes 13 de junio en el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros. La guitarra es un instrumento que está presente, muy presente en nuestra vida diaria. Es prácticamente en cada casa que vayas, seguramente tiene una guitarra y seguramente alguien de la familia o varios integrantes de la familia puedan tocar la guitarra. Pero muchas veces damos por hecho al instrumento y no conocemos quizá un poquito de dónde viene. Nuevamente hago la mención y el comentario de que uno de los planes un poquito más a futuro es hacer ciclos de programas en los cuales se enfoquen con un solo instrumento para poder profundizar de manera con mucha mayor calma, con mucha mayor precisión, y conocer su historia, conocer su repertorio, conocer sus intérpretes y todo esto a la mano o de la mano de los alumnos y maestros de nuestra querida Escuela Superior de Música. Me voy a permitir leerles unos fragmentos de un texto de un autor que se llama Ignacio Ramos Altamira, cuyo libro se titula Historia de la Guitarra y los Guitarristas Españoles. Aquí vamos a conocer, les digo, un esbozo muy rápido sobre el origen de la guitarra, que como les digo, a veces lo damos por hecho, pero no somos conscientes de la historia, de toda la historia que tiene detrás ese instrumento tan maravilloso. Como punto de partida en la historia de la guitarra, es necesario remontarse a las antiguas civilizaciones en Oriente Medio. En la mayoría de los pueblos que habitaron la zona desde siglos anteriores al nacimiento de Cristo, es decir, los babilonios, los sumerios, caldeos, asirios, hititas, hebreos, egipcios, el uso de instrumentos musicales de cuerda era bastante habitual y aunque se trataba de modelos primitivos, construidos con palos, con cuerdas de tripa y caparazones de animales, muchos de ellos pueden ser considerados como antepasados de lo que serán comunes de instrumentos durante la Edad Media, una vez que romanos, griegos y árabes los asimilaran, transformaran e introdujeran en el continente. Entre los instrumentos que surgieron en Europa en el periodo medieval se encuentra el instrumento conocido ya en varios países como guitarra, aunque no con la forma que nosotros conocemos en la actualidad. El modelo de guitarra actual, la guitarra clásica o guitarra española, nació, según la mayoría de los investigadores, en los reinos hispánicos hacia el siglo XIV. Ahora bien, las divergencias se encuentran a la hora de señalar por qué camino llevó la guitarra a la península ibérica, cuál fue su antecesor más directo como instrumento y, sobre todo, a qué pueblos o culturas hay que atribuir su creación. Básicamente, las teorías sobre la cuestión se pueden agrupar en dos líneas principales. La primera, la que mantiene que el instrumento proviene de las formas musicales grecolatinas y cristianas que llegaron a la península ibérica por el sur de Europa, y la que afirma, por el contrario, que la guitarra procede de las culturas árabes y musulmanas que entraron a la península por el norte de África. La primera hipótesis sostiene que la guitarra española desciende originalmente de la quitara, instrumento habitual en los pueblos de Oriente Medio, que fue importado en Europa por los griegos y que llevaron a la península ibérica a los romanos con el nombre latino de cítara. A pesar de que el modelo primitivo de cítara era más parecido a la lira que a la guitarra, los defensores de esta teoría aseguran que en la época romana se difundió por Europa un nuevo modelo de cítara con caja de resonancia y mástil, que sería el que derivó en los reinos hispanos cristianos de la Edad Media en otros instrumentos como la cítola, la guitarra latina o la vihuela, a los que se considera precedentes directos de la guitarra española. La segunda teoría, por el contrario, defiende que el remoto antepasado de la guitarra española no es la citada quítara, sino el laúd, que llegó a la península ibérica por medio de los árabes. El laúd era otro de los instrumentos comunes en los pueblos de Oriente Medio, que alcanzó su mayor desarrollo en las culturas egipcia y persa, aunque fueron los árabes los que asimilaron el instrumento como propio, con el nombre de al-ud, y lo introdujeron en Europa en el siglo VIII después de Cristo, al invadir la península ibérica. Y según afirman los seguidores de esta teoría, durante la larga presencia musulmana en esta tierra, sobre todo en la mitad sur, surgieron nuevos instrumentos semejantes al laúd, como la mandora o la guitarra morisca, que pueden ser calificados como antepasados cercanos a la guitarra. Entre ellos, el precedente más directo sería la guitarra morisca, a la que los musulmanes hispanos denominaban gitar. Cualquiera de estas dos teorías podría ser aceptada como válida. Pero, a fin de cuentas, lo que nos va a dar la clave del surgimiento de la guitarra es el contexto histórico y cultural en el cual se produce. Es decir, si tenemos en cuenta que a lo largo de la mayor parte del periodo medieval en que se formó la guitarra, los reinos cristianos y musulmanes estaban disputando el territorio de la península ibérica, y que esa larga y obligada convivencia provocó una constante mezcolanza de población y culturas, parece lógico pensar que la guitarra, más que un instrumento musical de raíces únicamente europeas o árabes, debe ser considerado como un instrumento que nació en la Edad Media como consecuencia del contacto, intercambio y mutua influencia de las culturas hispano-cristiana e hispano-musulmana, sin olvidar la influencia de la música de la población de origen judío. Asignar, por tanto, la paternidad del instrumento a uno u otro pueblo o cultura no sería justo ni exacto, porque si bien es cierto que el desarrollo físico de la guitarra española parece apuntar hacia la guitarra latina y la vihuela, usados principalmente en los reinos cristianos, como sus precedentes más directos, no es menos que cierto que la cultura hispano-musulmana ejerció un peso importante en la conformación de la música española y sus instrumentos. Teniendo este pequeño contexto en cuenta, creo que permite valorar un poquito más el instrumento. Como les digo, es un instrumento que tiene mucha historia detrás, que es producto de la interacción de dos culturas completamente diferentes, o sea, la cultura cristiana, la cultura musulmana. Bueno, claro, tienen ciertos puntos en común, en contacto, pero que el hecho de estar en contacto y en esta, pues tal cual, en esta mezcla que sucedió, nos dio, es el producto, vaya, la guitarra es el producto de la mezcla de culturas, de la mezcla de ideas, de la mezcla de formas de ver, de formas de hacer también. Entonces eso lo hace pues un instrumento, como les digo, con una historia y con un pasado que es muy rico. Bueno, con esto en mente, vamos a escuchar las dos primeras obras de esta emisión. Escucharemos dos obras del compositor Fernando Sor. El estudio, interpretado por Eric Miñón, y el estudio número 1, que es también de Fernando Sor, interpretado por Oliver Jerónimo Velázquez Alemán. Ambos son alumnos del doctor Máximo Gatta.
Capo al Fine.
Escuchamos las obras tituladas Un Estudio, de Fernando Sor, interpretado por Eric Piñón, y El Estudio 1, también de Fernando Sor, interpretado por Oliver Jerónimo Velázquez Alemán, ambos alumnos del Dr. Máximo Gatta. Ahora me gustaría platicar un poquito acerca de la fisonomía de la guitarra, de las partes que conforman una guitarra. Como les comento, a la guitarra muchas ocasiones la damos por hecho, o sea, está tan presente en nuestras vidas que a veces no nos paramos por un momentito a pensar cuáles son las partes de la guitarra, cómo funcionan, por qué están ahí, de qué manera produce su sonido. Bueno, es como les digo, es como tan común, pero vale la pena, como les digo, detenerse un poquito en ese aspecto. Vamos de arriba para abajo. Lo que es la cabeza o la pala es del lugar donde se aloja el mecanismo para afinar las cuerdas. Ahí tenemos el clavijero, que es este conjunto de piezas que permite tensar o destensar las cuerdas para poder modificar su afinación. En la guitarra clásica, el clavijero tiene una maquinaria abierta, es decir, que se pueden ver los engranajes, y está montada sobre dos ranuras que se encuentran a un lado de la pala. Tenemos lo que son las clavijas o las llaves de la afinación, que estas son las cositas a las cuales le damos vuelta, las perillas, que generalmente son de plástico o de madera, que el guitarrista gira. Si apretamos, el sonido sube de altura. Si las aflojamos, el sonido baja de altura. Esto se acciona con un tornillo sin fin que hace rotar un pequeño rodillo donde se enrolla la cuerda. Tenemos también en la parte de la cabeza los huesos del clavijero, que son estos cilindros blancos, si han prestado atención, en donde se enrollan las cuerdas al ser afinadas. Suelen tener un pequeño agujerito en el cual se introduce la cuerda, y al momento de girarla, se comienza a enrollar a partir de ahí, con este tornillo sin fin. Enseguida, bueno, como parte también muy importante de la guitarra, tenemos lo que es el mástil. El mástil es la pieza larga y estrecha que conecta la cabeza con el cuerpo de la guitarra. Es el lugar donde el guitarrista coloca los dedos de la mano izquierda para los diestros y en el que se producen, al presionar las cuerdas, las diferentes notas. El diapasón es la lámina de madera, que generalmente es de ébano o palisandro, que es una madera más oscura y es más dura, que se está pegada sobre la cara frontal del mástil. Esta es la superficie en la que se presionan las cuerdas. Tenemos los trastes, que son las finas tiras de metal, que usualmente es una aleación de níquel y plata, que están incrustadas a intervalos precisos a lo largo del diapasón. Cada traste representa un semitono, es decir, al pisar la cuerda en un determinado traste, ojo aquí, no pisamos en el traste, pisamos en el espacio que existe entre los trastes. La longitud de la cuerda se acorta y por lo tanto sube, en este caso un semitono. Tenemos la cejuela o la cejilla superior, que es una pequeña pieza de hueso, de manera como más tradicional, de grafito o de plástico duro, que está ubicada en el punto en donde el mástil se une con la cabeza. Tiene ranuras para poder guiar a las 6 cuerdas y mantenerlas a la altura correcta sobre el diapasón y poder definir el punto de inicio de la vibración. Tenemos en la parte baja del mástil lo que es el talón o el soque, que es la pieza de unión que está robusta y esculpida y que conecta firmemente a la base del mástil con el cuerpo de la guitarra, proporcionando así una estabilidad estructural. Enseguida tenemos el cuerpo o la caja de resonancia. Esta es la parte más grande de la guitarra y su función principal es amplificar el sonido producido por la vibración de las cuerdas de manera acústica. Su forma de 8 o de cacahuate es icónica y es súper conocida a nivel mundial. La tapa armónica, esta es la cara frontal del cuerpo y la parte más crucial para la calidad del sonido. Generalmente una buena guitarra, lo que son las guitarras clásicas, las guitarras de constructor o conocemos como guitarras de laudero, están hechas de maderas blandas, como lo que es el cedro y lo que es el abeto. Como una guía general, si la guitarra tiene una tapa clara, una tapa tirándole amarilla, es de abeto. Si la tapa es como café rojizo, más o menos esas como tonalidades, es de cedro. Cada una de estas tapas o de la construcción de madera le brinda al instrumento diferentes cualidades sonoras. O sea, cuando vayan a un concierto de guitarra clásica, presten mucha atención hasta a las diferencias de ambas guitarras. Ahora, la vibración de las cuerdas se transmite a la tapa a través del puente. Y es esta vibración, la madera, la que genera el tono, el volumen y el timbre característico del instrumento. Tenemos también lo que es la boca, que esa es la abertura circular en el centro de la tapa armónica. Su función es permitir que el sonido, amplificado y modificado dentro de la caja de resonancia, se pueda proyectar hacia el exterior. El siguiente elemento es la roseta, que es este mosaico decorativo incrustado alrededor de la boca. Aunque su función es principalmente estética, también es, bueno, es una marca de identidad de cada constructor y añade un toque estético que hace como representativo a las guitarras. Es como el sello de los constructores. Si se dan también la oportunidad de ver con lujo de detalle las rosetas hechas en guitarras de constructor, son unos trabajos finísimos, de una artesanía muy delicada, de una artesanía muy elaborada, y o sea, pues lleva mucho tiempo. O sea, ahí como, si tienen como curiosidad en esta parte, hay unos videos muy interesantes en YouTube, en los cuales se van cómo se elabora la roseta, y no, es una cosa increíble. Si tienen chancita de buscarlo, sería genial. Ya casi para finalizar, tenemos lo que es la selleta o el hueso del puente, que es similar a la cejuela, pero en este caso es donde se descansan las cuerdas. Tenemos el fondo a la tapa trasera, que es la parte posterior del cuerpo de la guitarra, y al igual que los aros, suele ser de maderas duras, y su función es reflejar el sonido generado por la tapa armónica hacia la boca, contribuyendo a la proyección del sonido. Y el baretaje de la guitarra, que es un sistema de listones de madera que se encuentran pegados en el interior de la tapa armónica. No es visible desde el exterior, pero es fundamental. su diseño es el famoso abanico del constructor Antonio Torres. Y bueno, tenemos finalmente las cuerdas, que son 6 cuerdas en total en el modelo estándar, en el modelo más como difundido de la guitarra, que tiene 3 cuerdas agudas, que son de nylon, que se conocen como primera, segunda y tercera, y 3 cuerdas graves o bordones, que suelen tener o que tienen núcleo de filamentos de nylon y están entorchadas, que se conocen como cuarta, quinta y sexta. Ya nos metemos también en tema de construcciones, o perdón, en materiales de cuerdas, que hay diferentes tipos de materiales como el carbono, de que son como los poquito más difundidos además del nylon y que dan otra sonoridad. Muy bien, ahora escucharemos las siguientes 3 obras: el preludio Fuga y Allegro BWV 998 de Johann Sebastian Bach, interpretado por Ulises Aguayo; la Fantasía número 1 del compositor Simone Molinaro, interpretada por Andrei Alexis Acosta Lucas; y la obra Zadmut del compositor Jaime M. Cenamón, interpretada por Berenice Guadalupe Herrera Orona. Estos intérpretes son estudiantes del Dr. Jan Deramin.
Capo al fine.
Thank you.
escuchamos el preludio Fuga y Allegro BWV 998 de Johann Sebastian Bach, interpretado por Ulises Aguayo. La fantasía número 1 del compositor Simone Molinaro, interpretada por André y Alexis Acosta Lucas. Y la obra Sadmuth del compositor Jaime M. Cenamón, interpretada por Berenice Guadalupe Herrero Rona. Los intérpretes todos son estudiantes del Dr. Yandramin. A continuación, tendremos unos breves cortes comerciales.